Saben, hermanos, ya para entrar en lo que es la enseñanza, por mucho tiempo, hermanos, hemos idealizado muchas cosas. Hemos estado cayendo en hacer héroes de muchas cosas, de muchas personas. Y hoy en día está de moda todo eso de los héroes. Mire, yo me acuerdo cuando mis niños estaban chiquitos, Juan Carlos y Julio, ellos miraban a su papá y me miraban y levantaba una caja y se me quedaban mirando así como que, wow, mi papá puede mover una caja de sodas. Wow, está bien fuertote mi papá. Me subía a cambiar un foco, ¿verdad? Y pues ponía la escalerita y me subía dos escalones y me estiraba para cambiar el foco de la bombilla. Y me acuerdo que Juan Carlos y Julio se me quedaban mirando así como que, oh, y mi papá cambió un foco. Oh, y mi papá es power porque cambió un foco. Está bien fuertote mi papá. Está bien machín mi papá porque cambió un foco. ¿Verdad? Mire, miraban a mi esposa que estaba calentando las tortillas. Y mis hijos grandes, ahorita, ¿verdad? Tendría Juan Carlos como 27 años cuando decía, mamá, enséñame a voltear las tortillas así con la mano, porque todavía agarraba pincitas. No, no se crea, 27 años no. Tenía como 23. Pero sí, y nos miraban como héroes porque podían voltear las tortillas así sin tener que agarrar una pincita, un tenedor o una cuchara. Hermanos, éramos sus héroes. Pero ¿sabe qué pasa? Que van creciendo y de repente se dan cuenta que las cosas que hacíamos heroicamente resultan que no eran tan heroicas. Resulta que se dan cuenta que para cambiar un foco nomás es de darle la vuelta y lo puedes cambiar. Que para cargar una caja de sodas, y más si está vacía, es que no está tan difícil. Y van creciendo, hermanos, y se ponen a verlo a uno más como papá, pero ya como humano. Ya no es el superhéroe, ¿verdad? Y se empiezan a dar cuenta que ya no, que no somos los superpoderosos que no tenemos, ¿verdad? Y vamos creciendo, hermano, y van creciendo mis hijos. Y vaya, no sé ustedes, pero cuando yo era un pequeñín, ¿verdad? Los superhéroes que salían en las caricaturas, a mí me tocó ver la hormiga atómica, ¿verdad? No, hermano, no se ría. Yo sé que hay chavos que dicen, lo voy a tener que buscar en internet, en el History Channel, a ver quién es la hormiga atómica, ¿verdad? Yo miraba Supercan. ¡Wow! ¿Verdad? Las caricaturas del Manotas, que ese no era héroe, pero me gustaba también verlo. Oiga, hermano, y después van pasando las generaciones y después celebraban a las tortugas ninja, ¿verdad? Ah, las dichosas tortugas ninja, Rafael, Miguel Ángel, Donatello, ya se me olvidó el otro. Pero eran bien emocionantes ver esas caricaturas, era bien emocionante ver todas esas cosas, ¿verdad? Y hoy en día, hermanos, bueno, incluso en la escuela mis hijos les encargaban, si tuvieras un superpoder, ¿qué te gustaría que fuera ese superpoder? Escríbeme un essay, hazme un escrito de qué te gustaría tener como superhéroe, ¿verdad? Y uno decía, no, pues volar, no, pues tener un ojo extra, no, hacerme invisible. Se imagina, hermanos, un montón de gente invisible, de por sí hay un montón de deprimidos porque no se ven, que porque sienten que nadie los ve, y luego invisibles, pues estaría peor, ¿no? Pero hermanos, sí, yo quisiera ser invisible y yo quisiera tener este superpoder. Y hablaban de tantos superpoderes que quisieran tener los chavos. Y hermanos, todas esas cosas se nos van quedando. Mire, hoy en día hay una de superhéroes, que qué bárbaros. En serio, ya no nomás es el que vuela. Ya no nomás es el que está fuerte, ya no nomás es, no, ahora vuela y también hace frío, o hace congela, o hace fuego, o hace láser, o hace, pero hay muchos superhéroes. Y sabe una cosa, hermano, son cosas que pasan y que hemos estado viviendo y con las que hemos estado creciendo. Pero hermano, cuando venimos a la iglesia, hay ocasiones en las que empezamos a ser superhéroes de la gente también. Mira, hermano, hay algo precioso que tiene la Biblia. La Biblia, cuando relata la historia de la gente de la Biblia, no únicamente te relata lo bueno, también te relata sus errores, también te relata sus horrores. Porque hubo en la Biblia quien hizo cosas horribles, cosas horrendas que decía uno, ¿cómo es posible que Dios lo perdonó? ¿Cómo es posible que Dios tuvo misericordia de este? Después de haber adulterado, después de haber matado, después de haber hecho tantas cosas tan horribles. Pero Dios los usaba. Y Dios los usó. Y hay ocasiones, hermanos, en las que decimos, ay, es que si tuviera la fe de Abraham, y Abraham nunca falló. No, hermano, Abraham sí falló. Abraham sí se equivocó. Oiga, hermano, son bien preciosos los mensajes esos donde nos enseñan y nos dicen: y David agarró una onda y con una piedra le hizo: tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Y agarró la onda y de una pedrada mató a Goliat, ¿verdad? Y decimos: ¿y cuántos quieren matar a su Goliat? ¡Ah! Todos bien emocionados. Pero ¿sabe una cosa, hermano? No nos dicen qué fue lo que tuvo que pasar David para llegar a ese momento. Es precioso decir: ah, es que Abraham, el padre de la fe. Pero ¿qué tuvo que pasar Abraham para llegar a ese momento? El jueves pasado platicaba con un hermano aquí en la iglesia y me decía él: es que para predicar no nomás subirse, hay que meterse con Dios, hay que orar, hay que meterse, llenarse de la presencia de Dios y luego buscar el mensaje que Dios quiere que des. Y luego, cuando ya tienes el mensaje, desarrollar ese mensaje y crecer en ese mensaje. Y luego venir a la iglesia y exponer el mensaje. Y luego ministrar de ese mensaje de lo que Dios te dio. No es cualquier cosa predicar. ¿Sabes una cosa, mi hermano? Muchas veces vemos las cosas como si fueran cualquier cosa y decimos: ah, pues es que el pastor fácil predica. Ah, el hermano, cualquiera predica allá arriba. No, hermano. Tú no sabes lo que el predicador tiene que pasar para llegar aquí y predicar. Decía el pastor en el Instituto Bíblico que él pasa alrededor de 6 a 8 horas para una prédica del domingo. Y nos preguntaba: ¿cuánto tardas tú? Hermano, yo me hice chiquito. Pero, hermano, idealizamos tantas cosas y de repente queremos ver hasta superhéroes en la iglesia. Y sabe una cosa, hermano, somos humanos igualito que ustedes. Igualitos que todos, seguimos siendo humanos. Mire, abra su Biblia ahí en Santiago 5:17. Este mensaje lleva como título: eran como nosotros. Y vamos a estar leyendo únicamente la parte A. Santiago 5:17. Me indica con un amén cuando ya lo tenga. Un amén nada más. Santiago 5:17. Dos amenes, tres amenes, cuatro amenes y un dedito así. Ok. Por favor, si hay alguien a su lado que no tiene Biblia, comparta. Fíjese lo que dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Vamos a leer nuevamente la parte A. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Hermano, Elías tenía los mismos problemas que nosotros, pasaba por las mismas tentaciones que nosotros. También a él le aseguro que pasó por momentos de depresión, que en momentos difíciles. Y si no me cree, lea la Biblia, para que se entere de lo que pasó a Elías cuando de repente se sintió tan solo que decía: Señor, mejor no me dejes vivir. Pero hermano, Elías pasó por eso. Sí, hermano, Elías pasó por eso. Hermanos, sí son héroes de la Biblia. Si usted lee Hebreos 11, se va a enterar, va a leer una lista de gente que hizo cosas grandes por el Señor y para el Señor. Pero para llegar ahí hubieron que pasar por cosas muy difíciles. Por cosas muy difíciles. Algunas veces, hermano, nosotros somos nuestros propios héroes. ¿Cómo, hermano? Sí, hermano. Mire, cuando yo estaba en la escuela, empecé a estudiar los principios de psicología, o sea, nada que ver, bien lo básico así. Y agarré el libro y decía: cuando un niño pasa por la niñez, estas son las cosas comunes en el desempeño de un niño. En el desarrollo de un niño, perdón. Sí, pues eso lo pasaron mis hijos. Sí, eso lo pasaron mis hijos. Sí, eso lo pasaron. Estas son las cosas que pasan los jóvenes. Ay, mira, sí es cierto. Ah, la espinilla, sí es cierto, a mí también me pasó la espinilla aquí el día que íbamos a tener la graduación de la secundaria. Ah, sí, los miedos de los jóvenes en la adolescencia. Y luego después otro, los miedos y las ventajas del adulto, del joven adulto. ¿Verdad? Cuando uno está joven adulto, hermano, uno no piensa que se puede quebrar un pie, uno no piensa que se puede quebrar una mano, uno no piensa que le puede pasar nada, uno no piensa que va a llegar a viejo. Y uno dice: y cuando yo llegue a mí no me va a pasar eso. ¿Por qué? Porque yo soy invencible, yo estoy bien fuerte. Hermano, por eso es por lo que hoy en día mira tantos jóvenes haciendo tonterías, chocando. pisándole al carro más recio a ver si es cierto que da. ¿Por qué? Porque miran los videojuegos y dicen, ah, pues en el juego, pum, se cae, sale volando, y el ratito se levanta y ahí empieza otra vez a correr. Pero ¿sabe una cosa? En la vida real eso no pasa. Pero hermano, esa idea tenemos, esa mentalidad tenemos cuando somos jóvenes adultos. A mí no me pasa, a mí no me va a pasar, a mí no me va a doler, a mí no me va a fallar la vista, a mí no me va a fallar el oído, a mí no me van a fallar las manos, a mí mis piernas son mi fortaleza. Son cosas que pensamos todos y todas. Pero conforme pasa el tiempo te das cuenta, ¿qué crees? Que eres igual que todos. Hermano, empiezas a leer y luego llegas a lo que es la persona adulta. Y de repente cuando yo lo estaba leyendo me quedé, ah caray, aquí estoy yo. Entonces ya no estoy tan joven como antes. Ah, que no estaba yo chavalo todavía, ¿verdad? Que no llamé a la tienda, le dije, soy el muchacho que fue hace 20 minutos y... No, hermano, me di cuenta que ya no era el chavalito. Y sabe una cosa, hermano, lee uno lo que pasa a las personas mayores. Y lo digo con mucho respeto, hermanos, por algo dice la Biblia que las canas son sabiduría, porque tienen tanta experiencia y tienen tanto que enseñar. Pero tantas veces, hermano, vemos a la gente con canas, vemos a la gente mayor y es un, no, mejor me voy para acá. En vez de aprovechar el tiempo para aprender de ellos, en vez de aprovechar el tiempo para platicar con ellos. Hermanos, ellos ya pasaron por lo que tú estás pasando. A ellos les puedes preguntar y les puedes decir, hermano, ¿qué sigue? Para que no tengas que ir como en el doctor, como me pasó a mí. Le dije al doctor, oiga doctor, pues me operaron de esto y luego ahora después esto, otro y luego ahora me pasó esto. Digo, pues ¿qué está pasando? Ya mero me termino de componer. Y estaba el doctor así en la computadora y de repente guarda una pausa, se voltea y me mira a los ojos seriamente y me dice, tienes que aceptarlo, Juan, te estás poniendo viejo. Y dije, qué bárbaro, doctor, ya me resolvió la vida, ya estuvo, ya. ¿Sabe una cosa, hermano? Todos vamos para allá. Y habrá quien se sienta chavorruco, pero ¿sabe una cosa? Los rucos no se quita, los chavos sí. Y hermano, hay veces en las que creemos que nada nos va a pasar a nosotros, que todo podemos. Y ¿sabe una cosa, hermano? Si usted lee la Biblia, también hay gente que pasó por eso. También hay gente que decía, a mí no me va a pasar. Vemos a un Pedro que le dijo a Jesús, Señor, todos te podrán negar, pero yo no te voy a dejar, es más, hasta la muerte te he de seguir. ¿Y qué cree que le pasó? ¿Lo negó? ¿Lo negó? Hermano, porque para ahí pasamos todos. ¿Hay situaciones en las cuales podemos evitar? Sí. Pero hay situaciones por las que tenemos que pasar todos. Mira, hermano, si usted le agarra un libro de historia de México y usted estudia la vida de Pancho Villa, por ejemplo, en los libros nuevos de Pancho, de la historia de México, usted va a leer Tantote así de Pancho Villa. Y nomás dicen las cosas buenas que hizo. Pero si usted le pregunta a la gente que estudió, como decían antes, más antes, y les pregunta, le van a decir, ah, sí, pero ahí no dice que Pancho Villa hizo esto, ahí no dice que Pancho Villa hizo aquello, ahí no dice que Pancho... No, eso no lo mencionan, únicamente mencionan lo bueno que hizo Pancho Villa. Ay, Miguel Hidalgo, lo mismo. Ay, Miguel Hidalgo, y ahora lo tienen ya casi como un santo a Miguel Hidalgo. Pero si usted pregunta a la gente que estudió antes, en los primeros libros de historia, le van a decir, no, la historia dice que Miguel Hidalgo también era tremendito. Porque la historia se va tratando de ocultar y únicamente escucha lo bonito de la gente que hizo. Las cosas buenas que hicieron, las cosas grandes que hicieron. La Biblia no oculta nada de sus hijos. De hecho, hermano, si usted lee la Biblia, si usted lee los profetas menores, los profetas mayores, se va a dar cuenta que el pueblo de Israel era un pueblo que se equivocaba y se equivocaba bien feo y bien seguido y fallaba y fallaba y fallaba y fallaba y Dios en su misericordia estaba ahí obrando en ellos y obrando en ellos y obrando en ellos y obrando en ellos. Cuidándolos a veces sí, los castigaba y los castigaba bien fuerte. Y les decía, por cuanto hicieron esto, por cuanto se alejaron, por cuanto no escucharon mi voz, y los corregía nuevamente y los traía. Oiga, hermano, no es fácil pasar por tantos tiempos de esclavitud y tantas veces. No fue únicamente en Egipto. Pasaron varias veces por la esclavitud. Y hermano, la Biblia nos lo pone ahí. Estábamos estudiando de un rey, hermano, que le dijeron, van a venir los tiempos en los que tus hijos van a ser llevados esclavos y van a ser llevados por eunucos. Y van a ser esclavizados toda la nación y todo lo que tiene el reino se lo van a llevar. Oiga, hermano, ¿qué hubiese hecho usted? Como dijo aquel presidente, ¿y usted qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera hecho usted, hermano? Pues yo me hubiera puesto a llorar y decirle, no, Señor, perdóname, ¿cómo es posible que se vas a llevar a mis hijos? ¿Se los van a llevar cautivos? No, Señor, no, este hombre, este rey, confiadamente y así viene en paz, pues mientras no suceda en mi tiempo. Oiga, hermano, ¿qué errores tan horribles cometieron alguna gente de la Biblia? Y hermano, nosotros estamos susceptibles a cometer esos errores. Por eso es importante cuidarnos, por eso es importante amarnos, llevarnos por el buen, irnos por el buen camino. Hermanos, créame, nuevamente lo voy a repetir, los que estamos acá arriba, los que estamos sirviendo, también hermanos, pasamos por tiempos difíciles, también pasamos por tentación. También pasamos por tiempos a veces de soledad, a veces de tristeza. Y sí, sabemos que debemos de acudir a Dios, pero también los pasamos por ahí. No somos superhéroes, no somos inquebrantables. Somos parte del grupo. Somos parte de ustedes, somos igualitos a ustedes. Hermanos, hace tiempo se oía, va a venir tal predicador, y se llenaba el lugar, se repletaba. Y más cuando decían, ven por tu milagro. Hace los 90, me parece, hubo una campaña en el estadio Benito Juárez, en Ciudad Juárez. Y ven, trae, ven por tu milagro. Y hermanos, esta era la promoción que se estaba haciendo, era lo que decían los anuncios, ven por tu milagro, ven por tu milagro. Y hubo gente que sacó a su familia del hospital para llevarla al estadio. Sorpresa que el predicador predica respecto a salvación. Ellos no iban a buscar salvación, ellos iban a buscar sanidad. Un compañero de trabajo donde yo estaba en ese entonces, en el 93 me parece, me dice, es que yo fui a esa campaña y llevé a mi mamá con toy cama. Y la llevamos hasta allá, hasta mero enfrente, como nos dijeron. Y mi mamá no sanó. Entonces, ¿por qué dicen que ese hermano iba a sanar a mi mamá si no sanó a mi mamá? Ese hermano no pudo sanar a mi mamá. ¿Sabes una cosa, hermano? Es que no somos nosotros, no es el predicador. Es el Señor el que decide hacer las cosas. Nosotros somos únicamente bocinas que hablan lo que el Espíritu nos dice que hablemos. Quisiéramos, créame, que a veces quisiéramos tener la pildorita de fe, tener la inyección de poder, pero no existe esa cosa, hermano. No existe una pildorita de fe, no existe una inyección de fe o de poder. ¡Santo! Hermano, esto pasó en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también, hermano. Mire, vamos allí a Hechos 14. En el verso 8. Amén. Dice la palabra del Señor así. Hechos 14, 8. Y vamos a estar leyendo hasta el 15. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y Bernabé, llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y junto con él la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron sobre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convertáis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Hermano, hacen un milagro. O más bien, el Señor por medio de ellos hace un milagro. Y les confunden y les quieren idolatrar. Les quieren hacer sacrificios a ellos. Y aquí leemos, Pablo y Bernabé dijeron: no, a nosotros no. A nosotros no. Recuerdo palabras de nuestro hermano Daniel que siempre decía cuando él subió a predicar: si usted espera que yo le haga un milagro, yo le sane, no puedo hacer nada. El que sana es nuestro Señor Jesús. El que salva es nuestro Señor Jesús. El que puede hacer las cosas es nuestro Señor Jesús. El predicador, hermano, viene y predica, pero luego el Espíritu es el que hace las cosas. Uno no. Es el Espíritu. Y aquí vemos, hermano, cómo estaban tratando de adorarles. Y ellos dijeron: no, 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 no. Así no es. Así no es. Así no es. Mira, hermano, vamos allí a Apocalipsis 22, 8 y 9. Apocalipsis 22, 8 y 9. El Apocalipsis es el último libro de la Biblia. En el capítulo 22. ¿Ya lo tenemos? Mira lo que dice la palabra: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Ya está concluyendo el libro de Apocalipsis. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. ¿Quién se estaba postrando? Juan. Y el versículo 9 dice: pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. ¿Adora a quién? A Dios. Y estamos hablando de un gran apóstol. Hermanos, recuerden, únicamente Jesús es el que puede hacer las cosas. Únicamente Él es el que murió en la cruz por nuestros pecados. Únicamente Él es el que derramó su sangre por nuestra sanidad. Únicamente Él es el que murió y después resucitó. Únicamente Él, hermanos. Nosotros somos únicamente portadores de su palabra. Hermanos, nosotros somos únicamente portadores de su palabra. Eso es todo lo que somos. Y usted dirá: hermano, ¿y este mensaje qué? Al principio le dije: ya veo al su alrededor, ¿cuántas vacías hay vacías? ¿Cuántas sillas hay vacías? ¿Saben una cosa, hermano? No es exclusivo del predicador o del pastor o de la encargada del evangelismo o de la evangelista o de la misionera el hablarle a otras personas. Es de todos. Es de todos. Hermanos, cuando tú vas a un lugar, tú eres el portador de la gloria del Señor. No tienes que hablarle al pastor. Si puedes hablarle, gloria a Dios. Y si él puede asistir, gloria a Dios. Si no puede, habla tú. Hermano, pero ¿cómo se llega a eso, hermano? Por eso es por lo que constantemente en los servicios, si usted se ha notado, en casi todas las predicaciones la invitación es muy similar. ¿Quieres que Dios te use? ¿Sabe qué tiene que hacer? Lo que hacían los héroes de la Biblia del Antiguo Testamento y los que hacían los del Nuevo Testamento y los que hace la gente que hoy Dios usa para la sanidad, para usar sanidades, para traer salvación a las personas. ¿Sabe qué es? Dedicarse al Señor. Dedicar tiempo a su Dios. Dedicar tiempo en oración. Meterse con el Señor. Eso no es exclusivo únicamente del pastor. Eso es para todos. Eso es para todos. ¿Quieres tú que el Señor hable contigo? Métete con Dios. Hermano, lo más fácil es decir: Señor, háblame, usa el predicador para que me diga. Tú que estás ahí atrás, así te dice el Señor. Sí, eso es precioso, hermano. Y eso es bien bonito cuando el Señor te habla así. Pero es más bonito cuando estás en oración y de repente el Señor te dice: ve y habla con tal. Amén. Aleluya. Ve y haz esto. Pero hay que buscar, hermano, hay que buscar del Señor, hay que meditar en su palabra, hay que leer su palabra. Pero hermano, queremos orar 5 minutos y bien nos va. Queremos dedicarle al Señor 3 minutos y bien le va al Señor, porque no, estamos muy ocupados, no tenemos tiempo para eso. Pero sí tenemos tiempo para dedicar para lavar el auto, pero sí tenemos tiempo para dedicar para ver el programa o la novela o lo que veas. Pero nomás se trata de buscar a Dios. Y si viera a mi hermano, y le vuelvo a confesar, yo no soy bueno para leer, batallo para leer. Yo abro la Biblia, hermano, y mire, hasta parece que me hacen relojito así. Digo: no, carne, no vas a poder. Y empiezo a leer. No me gusta leer. Y mire que tengo hijos que leen, que qué bárbaros. Eso lo sacaron de la mamá, yo creo, porque de mí no. Les fascina leer, les fascina aprender, les fascina todo eso. A mí no se me da el leer. Y tengo que luchar contra eso, así como tú tienes que luchar porque no te gusta orar. Pues vence eso. Así como no te, también tienes que luchar porque no te gusta leer. Pues vence eso. ¿Y cómo se vence? Leyendo. ¿Y cómo se vence? Orando. ¿Y cómo se vence? Buscando a Dios. Así es como se vence. Que si tú estás esperando a que venga un predicador y te diga: recibe espíritu de lector, no va a pasar. La Biblia no registra ninguno de esos espíritus. Espíritu de obediencia, no va a pasar. Y así declares lo que declares, si no empiezas a hacerlo, no va a pasar. ¿Quieres que Dios te habla? Búscale. Háblame, Señor. Y le prendes al radio. Decía, hermano, decía alguien, miren, va un alemán manejando su carro y si algo le falla, inmediatamente va: ¿cómo se arregla? ¿Cómo se arregla? Va un japonés manejando su carro y le falla: ¿qué tengo que hacer para que esto ya no se vuelva a descomponer? El pensamiento. Va un mexicano manejando y empieza a fallar su carro, ¿y sabe qué es lo que hace? Le sube más al radio. No, hermano, metámonos con Dios. Dios quiere dar unción a todos nosotros, no únicamente al que está acá arriba. Dios quiere usarnos a todos. Dios tiene el mismo poder. Si oro yo, si ora el pastor, si ora cualquier otra persona, es el mismo poder para sanar, para salvar. Pero tienes que pasar un tiempo con el Señor. Tienes que pasar el tiempo con el Señor. Tienes que pasar el tiempo con el Señor. ¿Y cómo se hace eso? Mira, hermano, cuando yo empezaba, y no quiero decir que ahora, ay, me aviento unas oraciones. No, no, hermano, no, no, no. Cuando yo empezaba, también oraba 5 minutos y se me acababa todo lo que quería decirle al Señor. Mis oraciones eran bien limitadas, Señor. Cuida a mi mamá, cuida a mi papá, cuida a mi esposa, cuida a mi hijo en el nombre de Jesús, amén. ¿Y ahora qué oro? ¿Y ahora qué oro, Señor? Pero ¿sabe una cosa, hermano? Así se empieza. Después, Señor, por mi papá, por mi mamá y por los mismos que había dicho ya. Pero mira, Señor, en la iglesia, la hermana esta pidió que está orando, que estemos orando por su familiar que está enfermo, por una necesidad que está pasando. Mira, el pastor anda batallando con su carro, con su camioneta. Y ahí se va agregando. Y después, terminaba de eso, y ahora que oro. Y de repente fue un Señor, ahora quiero adorarte nada más. Y ahora hay ocasiones en las que se me olvida que tenía que pedir. Que dicen, vamos a orar para que el Señor obre en esta cosa, en esta persona, en esta situación. Hablando de situaciones, en esta situación. Y empiezo a orar y se me olvida por lo que iba a orar. Y no por la edad, hago la aclaración. No voy a decir, no hermano, es por su edad. No hermano, se me olvida porque ya cuando estás en la presencia de Dios, eso, tú conoces todas las cosas, Señor. Prefiero a ti. Te prefiero a ti. Hermanos, queremos más de Dios. ¿Cuántos tienen más de 20 años en la iglesia? Mira, hermano, en una ocasión, a mí el Señor nunca ha orado por mí que el Señor me haya tumbado. Voy a hacer esta aclaración, pero en una ocasión estaba la presencia de Dios tan fuerte en la iglesia y yo andaba pues medio de ujier. Y digo medio de ujier porque no era mi puesto, no era mi lo que servía yo. Y los salones de los niños estaban por unos escalones y luego hacia arriba, hacia el lado del altar. Y en mi pensamiento era, los niños se van a salir y van a interrumpir. Y subí corriendo a cerrar la puerta que conectaba hacia los salones en la iglesia. Cuando cerré la puerta, únicamente alcancé a bajar 2 escalones. Y sentí la presencia de Dios que me tumbó literal. Caí sentado, estaba consciente, pero estaba en el piso y no me podía mover. Escuché una voz. Este tiempo es para mí. Quita tus ojos de todo lo que está pasando. Este tiempo es para mí. Pero hay que pasar tiempo con Él. Se llenaba el ambiente de una, como de un vapor. Iba a pasar el predicador a orar por la gente, hermano, y estaban tan amontonados que había veces que literal tenía que brincarlos, pasar como si fueran obstáculos. Y nadie se levantaba hasta que terminaban de orar por todos. Hoy en día se acaba el primer canto y ya se está levantando la gente. Se acaba el segundo canto y así como que, ok, no sé, hay todavía un hermano en aquella otra esquina, entonces sí sigo orando. Hermanos, todos esos héroes de la Biblia eran igualitos a nosotros, eran como nosotros, de carne y hueso y un pedazo de pescuezo. Igualitos a nosotros, tenían las mismas necesidades, también ellos tenían hambre, también ellos tenían sed. También ellos sentían soledad, también ellos, todo eso, hermano, todo lo que tú sientes, todo lo que tú has pasado, alguien lo sintió en la Biblia, ansiedad, aunque no dice y tal, sintió ansiedad. No dice, pero si tú lo lees, te das cuenta que hubo quien pasó por ansiedad, quien pasó por desesperación, quien pasó por soledad. Y eran idénticos a nosotros, pero sabes una cosa, ellos sabían que tenían que acudir al Señor. Ellos decían, ¿cuándo vendré y me levantaré y me presentaré delante de la presencia de mi Dios? ¿Cuándo podré ir a la casa del Señor? Yo me gocé con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Dijo David en una ocasión, oh, ¿quién pudiera tomar agua del pozo? Y dos se escucharon pensando que David quería agua de un pozo. Y él se refería, estar ahí en la ciudad del Señor, en la ciudad de David y tomar agua allí. Y ellos entendieron, ah, nomás quiere agua, vamos a meternos. Y se metieron y trajeron agua a David. Porque el rey tenía sed. Oye, hermano, eran iguales que nosotros. Y Dios quiere usarnos a nosotros. Dios quiere usarte a ti. Soy muy joven. La palabra del Señor nos habla de un rey llamado Oseas que a los 8 años empezó a ser rey. 8 años. Nos habla de un joven llamado David que tenía 13, 14 años cuando fue ungido. viejo nos habla de un hombre de 80 años que dijo: dame ese monte, yo lo voy a ir a conquistar. Igual que nosotros. Ponte de pie, hermano.